Las 3 y 6 minutos, bueno, las 3 y 5 minutos y casi 6 minutos, una hora antes en las Islas Canarias, que si no mi compañero Lartown, que es muy severo y muy exigente en esto de los tiempos, me corregirá. Y ya está con nosotros David Zurdo. Buenas noches, David Zurdo.
Muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Estáis? Muy bien, aquí con catarro, pero muy bien por lo demás.
Un día podríamos hablar de los catarros, pero no a nivel médico, sino a nivel, yo qué sé,
humano.
¿Quién lo inventó?
¿No? Claro, por ejemplo, sí, yo ya sabes, calvo, con catarro, cansado, pero bien.
Hoy en la redacción, de hecho, ¿verdad?, que hablábamos y decíamos, ¿qué nombre le podíamos poner a la sección de David Zurdo? Y es como muy compleja, ¿no?
Catarro.
Las zurdadas.
Las zurdadas, sí. Bueno, en el siglo XIX... los policías eran tipos duros, la delincuencia estaba a la orden del día y la violencia era más habitual de lo que es hoy. Aunque a mediados del siglo hubo un caso terrible que puso en jaque a los mejores policías de ese siglo. El de Manuel Blanco Romasanta, el hombre lobo asturiano. A ver, ¿cómo fue el caso de Romasanta?
Bueno, pues Romasanta era un tipo, un hombre de pueblo, que se creía el hombre lobo. Se creía el hombre lobo y así, como tal, mató en momentos en que decía que perdía la conciencia, que no recordaba lo que pasaba, solo recordaba cómo se volvía a transformar en ser humano después, pues se cargó como a 11 personas, pero a mordiscos y desgarrándoles y de una manera verdaderamente terrible,
¿eh? O sea, era un poco el Luis Suárez a lo bestia.
A lo bestia, o sea, algo tremendo. Es un caso que además se hicieron películas, alguna más antigua, otras más modernas, pero que es uno de los casos que se han retratado en el cine, por ejemplo, español, y bueno, pues él tenía un trastorno mental, es obvio, ¿no? Pero lo que es sorprendente es que en el informe que se hizo para el juicio, se recogía aquello de un hombre lobo. Es verdad que, de acuerdo que podías decir siempre con la segunda parte de es lo que él decía que era,
sí.
Pero es curioso ver ese informe, ese bueno, pues no el informe, sino todo lo que son el proceso judicial redactado, y ver que se le tomaba por un hombre lobo.
Y sin embargo, a pesar de que en el juicio se determinó que padecía un trastorno y que se creía realmente el hombre lobo, no le sirvió ni como atenuante ni como eximente.
No, es que estamos hablando de una época, hablamos de mediados del siglo XIX, en el que todavía la justicia no funcionaba con digamos, modelos más modernos, uh-huh. En los que alguien que a lo mejor estaba pues bebido o que realmente padecía un trastorno podía eludir el tipo de sentencia, ¿no? Aquí a Romasanta se lo condenó a Garroteville, a morir en Garroteville, pero es cierto, y algo bastante sorprendente, por lo menos para mí, es que ya en aquel momento existía aquello de conmutar la pena, ¿no? O que el gobernador, en este caso la reina Isabel II, intercedió por él, precisamente por eso, porque el fondo era un loco, y consiguió que cambiasen su pena de Garroteville, es decir, pena de muerte o condena a muerte, por la pena de cárcel, aunque él murió de cáncer de estómago en la cárcel de Ceuta, con lo cual no llegó a cumplir la condena.
¿Cómo era? ¿Cómo era
pues él? Era casi enano, es muy curioso, un hombre de uno, no llegaba a 1,40 m, con un aspecto extraño, la cara muy ancha, un rostro raro. En la época, que se creía, ¿no?, en aquello de que había personas que por la forma de la cabeza o por la forma de la cara, los rasgos, eran criminales natos, esto se llamó durante un tiempo frenología y estuvo vigente, es una pseudociencia, pues se sabe, pero durante mucho tiempo, pues este hombre era así. También se dijo que era un tanto afeminado. Cuando nació, el médico creyó que era una niña. El primer nombre que le pusieron fue un nombre de niña. O sea que era un hombre que probablemente padecía algún tipo de también malformación interna que le llevó a esos trastornos, ¿no?
Tipo XXY o algo de esto.
Algo de eso debía ser, sí.
Sí.
Tiene toda la pinta.
Oye, ¿tiene algo que ver esto con la frenología?
Claro, es un poco eso, ¿no? Que en aquellos tiempos que pensaban que las formas de la cara, todo esto, pues eran lo que determinaba cómo era una persona. Se llegaba, por ejemplo, a zonas muy pequeñas de la cabeza. Imaginemos un cráneo, una calavera, sí. y lo que hacemos es pintarle una serie de sectores, como si fuese un puzzle, ¿no? En la parte superior y en los laterales, por la parte también trasera del occipucio y tal. Y cada zona pequeñita se atribuía a algo. Por ejemplo, pues a lo mejor uno, si tenía cierta forma del cogote, era buen padre. Y si no, mal padre. O sea, llegaron a eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque lo que hacían era que sacaban conclusiones generales de casos concretos.
Ya.
Y les parecía que tenía sentido. Luego no lo tenía, ¿no? Pero claro, tiene mucho que ver porque esto es verdad que lo creían y era falso. Pero también es cierto que todos aquellos estudios, poco a poco, dieron paso a lo que hoy en día se podría llamar CSI, ¿no? Es los estudios científicos criminalísticos. Uh-huh. Con lo cual, podemos compararlo con la alquimia. La alquimia no era química, pero dio origen a la química. Uh-huh. Y esto es parecido.
¿Era peligroso ser policía en el siglo XIX, ahora que las de C6?
Pues más peligroso que ahora. La verdad es que era bastante peligroso. Antes, Roberto, comentabas en la introducción, ¿no?, que eran tipos duros, ¿no?, gente un poco, sobre todo venían del mundo militar, la mayoría. Pues es cierto, era más peligroso porque la violencia en el siglo XIX estaba más a la orden del día. O sea, la gente era más violenta en general. Entonces, esto se notaba. Y luego lo que también es verdad es que la mayoría de los delincuentes, que había mucho más delincuente suelto por la calle, ¿no?, sí, que hoy en día, pero también es cierto que la mayoría eran pequeñas bandas, delincuentes rateros, carteristas, o sea, no peligrosísimos, pero sí más peligrosos que ahora, porque entre otras cosas llevaban todos navaja. Uh-huh. Y luego lo que es muy curioso es que, hablando ya de Madrid, que es una ciudad pues muy agujereada, muchos de ellos se ocultaban en el subsuelo, o sea, en los túneles de la ciudad.
Porque Madrid, como dices tú, tiene, vamos, de hecho yo el año pasado frente a la radio vi una furgoneta y me acerqué donde ellos de la policía que decía algo así como policía, subsuelos.
Brigada de subsuelos.
Brigada de subsuelos. Y me acerqué y dije, me van a ustedes a perdonar, pero ¿esto qué es? Y me dice, nosotros conocemos el subsuelo de Madrid mejor que usted el suelo de Madrid.
Sí, sí, sí.
Y le dije, ¿son ustedes de Bilbao? Me pareció una chulería por su parte. Me dijeron, no, conocemos perfectamente,
sí, sí, sí,
Madrid por debajo.
Es que Madrid tiene, por ejemplo, túneles. Para hacer algún comentario concreto, ¿no?, el Palacio Real, el Palacio de Oriente, está conectado, se cerraron esos túneles en las últimas reformas, pero está conectado con el Teatro Real. Pero uh-huh, hablamos de túneles para que pasase un carro, no una persona andando.
Madre mía.
Sí, sí, vamos, yo los he visto cegados, ya digo, porque solamente se queda al principio y luego están cegados. Túneles que conectaban también, en este mismo caso, el Palacio Real, perdón, con el Campo del Moro, por si había que escapar en algún momento. La Plaza Mayor está llena de túneles que conectan con otras zonas de todo el centro de Madrid, pero claro, en el siglo XIX, que es el que hablamos, eso es casi como decir todo Madrid en aquel uh-huh tiempo, ¿no?
Y, hombre, y el metro del alcantarillado, si es que esto es un queso gruyere.
Claro, pero el alcantarillado todavía sería lo más o menos lo común que tienen otras ciudades. Estaciones de metro fantasma, por supuesto, ya posteriores hay. Pero desde la época de los árabes, Madrid es una ciudad que está absolutamente llena de agujeros.
Me está recordando a un reportaje que vi yo, me parece que fue en Canal Historia, en el cual, bueno, pues diseccionaban ciudades por debajo, ¿no?
Sí, sí,
y entre ellas me llamó mucho la atención la ciudad de Portland, en Oregón, porque, bueno, pues con motivo de la ley seca, en su día, hicieron auténticas virguerías, claro, desde los bares hasta la calle, haciendo para todo poder tipo de pasadizos, de sí, túneles, sí, sí, y tal, y claro, décadas después, muchas décadas después, bajaban las cámaras de televisión y decías tú, pero vamos a ver, pero ¿cómo se lo trabajaron estos hombres?
Bueno, la ley seca de Etiopía es una cosa curiosa, una especie de túneles muy concretos que además eran como carboneras que se abrían pero en casas normales, ¿no? Y que esa portezuela se abría y no terminaba en unos metros o en un par de metros, sino que llegaba a cruzar calles y bueno, claro, la picaresca aquella de esa ley seca que provocó casi más alcohólicos que lo que...
¿no? Se nota que cuando los túneles los hacían los que no habían bebido los que habían bebido, ¿no?
Exacto, los túneles que eran rectos
daban, claro, muchas vueltas. Oye, el delincuente más famoso que se ocultó en estos túneles que estamos hablando de Madrid fue Luis Candelas, ¿verdad?
Luis Candelas, sí, sí. Ese, vamos a llamar, bueno, a ver, era un bandolero y como tal, pues era
unas
un delincuente.
Patillas tenía.
Claro, pero también es verdad que era un poco el Robin Hood de español del siglo XIX, porque en parte de lo que robaba se lo quitaba a los ricos y se lo daba a los pobres. Es algo que hoy lo vemos más de un modo más romántico,
sí,
y más curioso. Pero bueno, en aquella época, estamos hablando, en este caso, primer tercio, un poco más del siglo XIX, pues no hacía ninguna gracia a las autoridades. Porque además...
¿No era una especie de Pablo Iglesias?
No. Yo no creo que fuese
así. Era una broma.
Quiero decir que este era simpático, hombre. El caso es que el tío se escapaba, se metía en los túneles de repente en la Plaza Mayor y dio origen a una leyenda muy bonita, ¿no?, que es la capa de Luis Candelas. Pues uh-huh, decían, este hombre desaparece. Creo que desaparecía. No desaparecía. Se metía en los túneles. Pero la capa de Luis Candelas, que sería una capa, pues eso, invisible, ya sabéis, como ahora hemos visto las películas de Harry Potter o
sí, algo así. La época que se llevaba todo el mundo, claro, capa, que también se llegó a prohibir porque todo el mundo, cuando eran delincuentes,
sí,
se escondía.
Exacto, cuando no había tanta iluminación como ahora, ¿no? Los sombreros se recortaron, pero eso es un poco anterior, ¿no? Es el siglo anterior. Pero el caso de Luis Candelas era eso, decían, es que este hombre desaparece. Bueno, al final no desaparecía. Tenía en las actuales cuevas de Luis Candelas, este restaurante, este
sí,
sitio
sí,
tan...
Para tomar tortilla y vinito y cosas, claro,
pues ahí estaba su guarida. Esto tiene su interés, ¿no? Porque alguien que se va a tomar allí algo, pues bueno, pues allí. Y al final le pillaron. Conectaba uno de los túneles con ese lugar, donde él tenía su guarida y al final le pillaron. Y es algo bastante curioso, ¿no? Porque le cogieron y nada, pues lo condenaron a muerte. Y es curioso porque él nunca había matado a nadie. O sea, no tenía delito de sangre. Y aún así le condenaron a garrote vil, lo llevaron a la cárcel de Corte en aquel momento, hoy Ministerio de Asuntos Exteriores, y de ahí lo condujeron al cadalso y lo ejecutaron, ya digo, sin tener delito de sangre. Con lo cual, podemos decir que, igual que Roma Santa, pues era un trastornado, una pena, ¿no? Pero se le conmutó la pena. Pues quizá Luis Candelas hubiese querido que hacer lo mismo, ¿no?, en su momento.
Aunque medio siglo después estaba también el crimen de la calle Fuencarral, que fue muy sonado.
Ese fue el crimen más sonado probablemente que haya habido en la historia de España, si exceptuamos los más recientes, quizá más también por el tema de que los medios de comunicación están mucho más desarrollados,
sí.
Y entonces pues nos enteramos de todo y se hace una cobertura a veces exagerada de las cosas, se mete el dedo aquí, ¿no? Esto fue el propio pueblo, el que en un crimen que ocurrió a finales del 19, fue en 1889, una mujer, una criada, asesina supuestamente a la señora de la casa. La criada se llamaba Virginia Balaguer. ¿Qué pasa? Que la señora de la casa, que era una mujer con dinero, pero que vivía de una manera un poco austera, tenía un hijo que había estado en la cárcel y que era un bala perdida. Y entonces todo esto dio pie a que los periódicos de la época empezaran a primero a posicionarse unos a favor de que la criada había sido la asesina, otros que había sido el hijo, pero en cualquier caso oponiéndose y dándole mucha cobertura, ¿no?, al caso. Y fue sonado completamente. La gente, ya digo, no los medios, sino la propia gente se agolpaba, por ejemplo, a las puertas del juzgado para saber la sentencia cuando se encontró. Pero bueno, esto es adelantarse. Yo os cuento ahora, si queréis, primero el crimen, cómo fue.
Venga, ¿cómo fue?
Porque tampoco fue tan espectacular de origen. Esa señora que vivía en la calle Fuencarral, en el número, aquel momento era el 109, hoy en día esos números han cambiado, sí. Pero la casa existe. Bueno, pues se ve que sale humo de uno de los balcones. La policía, por orden del juez, derriba la puerta y entra en la casa y encuentra a una mujer muerta, con heridas de sangre en el pecho. Uh-huh. Y a otra desmayada en la cocina. La que está desmayada es la criada y la que está muerta es la dueña de la casa. Bueno, pues se hace la autopsia, que por cierto, esto estamos hablando de 1889, pero ya se hacían autopsias y no solo se hace, sino que se determina que la mujer ha muerto unas cuatro horas y media antes del momento en que la encuentran. Y parece ser que hay indicios de que la criada es la asesina y que todo el incendio y todo esto lo ha hecho para ocultar
pruebas.
Sus pruebas, ¿no? También hay un perro, un bulldog, que también está desmayado junto con la criada y tal. Rápidamente se instruye el caso y se determina que efectivamente que es la criada. Pero claro, está el que os comentaba antes, el hijo. Le llamaban el pollo Varela. El pollo, porque era el apodo que tenía.
El hijo de la dueña.
El hijo de la dueña, que siempre la estaba amenazando. Había estado en la cárcel. Era un tipo, digamos, que se rodeaba además de lo peor. Un chungo, pero de los malos, de verdad.
Por cierto, hablando de perros, hemos colgado en nuestro Facebook un vídeo que es, yo creo que bastante emotivo y bonito, de los bomberos de Valencia, que después de un incendio en una casa rescataron a unos cachorros de perrito.
¿Bomberos y policía o
sí, bomberos? Bomberos y policía, sí, algún policía también local y municipal, y han conseguido a algunos de los perros, pero haciéndoles el boca a boca.
Sí, sí, sí.
Y metiéndoles oxígenos a salvarlo. Perdona, está...
No, genial,
pero que está colgado en nuestro Facebook, para que lo quiera ver, en la noche de COPE.
Lo veré, desde luego, sin ninguna duda. Pues nada, esto pasa, ¿no?, con este perro que también sobrevive, por cierto, en este caso, pero está desmayado. Y se instruye el caso y al final, bueno, pues las pruebas parece que son suficientes para decir que es Virginia Balaguer, la criada. Perdón. Digo que tengo un poco de catarro.
Sí, acá está en el incendio, tú también.
Sí, sí, lo he revivido ahora. Pues, ¿qué es la asesina? Otros no creen la versión porque ella en la autopsia se ve que la señora muerta tiene una costilla rota y parece que Virginia Balaguer, que era una mujer más bien menuda y no muy fuerte, que quizá esas tres puñaladas y que además rompieron una costilla, pues no parece que cuadrase muy bien. Pero en cualquier caso, al final, Virginia es condenada a garrote vil.
Fue condenada a garrote vil.
Sí, y además fue la última ejecución pública.
¿Llegaron a justiciarla entonces?
Sí, sí, la última ejecución pública que se hizo en la ciudad de Madrid, en garrote vil, fue...
¿Tú crees que fue ella la asesina?
Yo, analizando las pruebas, hombre, a una gran distancia, por cierto, este caso sigue abierto como caso de investigación en muchas universidades del mundo.
¿Del mundo?
Del mundo. Se estudia el caso del crimen de Fuencarral porque, por un caso sobre todo, por un dato
qué fastidio
esencial.
Tiene que ser en Harvard decir Fuencarral.
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 El crimen de Fuencarral. Uf, yo pues solo por eso no lo metería en el temario.
Es verdad, es tremendo. A lo mejor por eso lo hacen, precisamente, para fastidiar. Que también, ellos también saben, no solo claro. Nosotros. No, pues es porque los periódicos de la época tuvieron un cambio esencial. Y es que la sección de sucesos, la famosa sección de sucesos, comienza y ya no se quita nunca ya desde ese momento, con el crimen de Fuencarral. O sea, fue por la repercusión social que tuvo. 20.000 personas esperando, 20.000 personas, a que saliera la sentencia.
Qué fuerte.
Más de 20.000, por supuesto, en la ejecución, por aquello del morbo. Ahí la ejecutan, ya digo, la última ejecución pública que se hace en Madrid, en Garrote, en lo que hoy es el Ministerio del Aire, entrando por Moncloa, para quien no conozca la ciudad. A la derecha hay una especie de réplica del Escorial moderna,
¿sí?,
que se construyó ya después de la Guerra Civil y que es el Ministerio del Aire. Bueno, pues ahí antes estaba la cárcel modelo de Madrid, una cárcel radial de las antiguas que se tiró porque ya no era operativa. Y fue el lugar donde fue ajusticiada Eugenia Balaguer, ya digo, de un modo
con el Garroteville.
Oye, igual explicamos un poco cómo es el Garroteville como elemento de pena capital, ¿no?
Sí, el Garroteville es curioso porque suena muy feo, ¿no? Garroteville parece como que es terrible y que parece que... No, no, se introdujo porque es más piadoso, por así llamarlo, que la horca. Se muere, si se hace bien, mucho más rápido. Es un tornillo sin fin, un collar que se coloca en torno al cuello, una persona sentada en una silla. Ese collar aprieta el cuello, tiene detrás un agujero, un tornillo sin fin, es decir, que puede girar loco, pero se introduce con una bola, al final un pincho, un clavo. El tornillo tiene una bola. Esa bola oprime la nuca. Es muy complejo, digamos, exactamente fisiológicamente dónde rompe, pero al final rompe la nuca, parte la nuca. Y si se hace rápido, en 2 segundos uno está muerto. Lo que pasa es que muchos verdugos no eran muy hábiles, o el condenado tenía el cuello fuerte, o mil cosas que podían ocurrir.
Es un poco como con la puntilla del toro, ¿no?
Es lo mismo. Y al final había gente que tardó más de 20 minutos en morir, pero lo normal no era eso.
Increíblemente, hace 40 años se utilizó todavía por última vez en España.
Sí, en el 74 fue la última vez. Salvador Puig-Antich, aquel radical, ¿no?, que asesinó a una persona, bueno, pues al final fue ejecutado. Pero a mí me sorprende más que es algo que quizá también perdemos la perspectiva. España ejecuta al último reo en el año 74 con Garroteville, sí, pero Francia ejecuta al último reo también con guillotina en 1977.
Es que España es ahí al lado. O sea,
claro, la abolición del Garroteville en España es con la llegada de la democracia, pero ya definitivamente en el 95, porque quedaba como posibilidad en tiempos de guerra. O sea, si España hubiera estado en guerra en el 90, se podía haber ajusticiado a alguien con Garroteville, es así.
Qué tremendo.
Y Francia no, Francia lo hizo en el 80, pero lo interesante, que nosotros hemos podido también eliminar la pena de muerte, y creo que en este caso pues es muy importante, porque al final el derecho de quitar la vida a alguien, pues es una opinión personal, pues creo que no se debe tener.
Estamos totalmente de acuerdo contigo. David Zurdo, que gracias por acercarnos estas zurdadas.
Muy bien,
traeré más.
Hasta la semana que viene.
Hasta la semana que viene. Un abrazo, amigo.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE. Estar informado.
La última hora es lo primero en COPE.
Ángel Expósito.
Última hora, que nos llega desde Francia. Un helicóptero se estrella en la frontera con Suiza. Llevaba a bordo.
Sabemos los datos del paro del mes de septiembre.
Sí, el paro registrado aumentó en septiembre en 19.720.
José Luis Pérez.
Está anunciando que no se está diciendo Draghi y Rosalía.
Sí, ha anunciado que el programa de compra de bonos por parte del Banco Central.
COPE. Estar informado.
¿De qué trata ese libro?
Oh, es un libro muy especial.
Conseguido. Tu primer libro. Enhorabuena.
Orgullo y prejuicio.
¿Le molesta?
Apuesto a que lee ese libro todos los años. Y le encanta ese tal señor Darcy. Y su sensible corazón late salvajemente ante la idea de que él y... bueno, ya sabe cómo se llame la chica. Al final puedan de verdad acabar juntos.
Con la de libros increíbles que hay en el mundo, ¿te lees esto?
Leyendo una novela. Trata de amor. Las palabras son hermosas. A veces incluso hacen que me olvide de la barbarie del hombre.
Es un diccionario. Son algunas palabras que hemos aprendido. Añade todas las que quieras. Es tuyo.
Pues aquí estamos para eso también, para entre otras cosas añadir palabras. Bueno, y además después de escuchar este montaje, pues un sinfín de descubrimientos. La de cosas que hemos aprendido todos gracias a libros de lo más variado. Bueno, hoy nos vamos a ir de la mano de uno de ellos a dar un paseo por el campo, pero un paseo diferente, ¿eh? No vamos a ir a... Bueno, sí, vamos a ir a coger setas gracias a la primera guía del buscador de setas. Ramón Pascual, muy buenas.
Hola.
¿Qué tiene el ir a por setas que gusta tanto?
Esto es una especie
De, es una pregunta que me la han hecho miles de veces y nunca he sabido contestarla. Es una cosa muy difícil de entender que haya esta especie de afición con estos puntos tan marcados y tan especiales y que realmente llena de satisfacción a muchísima gente.
No vamos a engañar a nadie, libros e incluso guías de setas ya existían antes de la de Ramón. Alguna también de Ramón, pero ¿qué tiene de especial este libro, Rebeca?
Bueno, yo diría que es una guía absolutamente práctica, muy clarita, muy directa, donde viendo el índice tú ya sabes a por qué tienes que ir, ¿no? En el prólogo afirma que está pensada para poder hacer cosechas más buenas y variadas sin correr, que esto es muy importante, ningún riesgo innecesario y disfrutar pues cada vez más de esta afición que une a muchísimas personas. No le falta detalle, ¿no? Empieza pues explicando qué es exactamente una seta, podemos ver también sus partes con dibujos muy ilustrativos, podemos saber cuándo y dónde salen, cómo hay que recogerlas, las propiedades de las setas, cómo hay que conservarlas. Luego hay una guía muy clarita pues de las setas que conviene conocer, cuáles son imprescindibles, cuáles son interesantes. Y acaba, que esto sé que a vosotros dos os va a gustar mucho, con 15 recetas de cocina para setas.
Pues sí, la verdad.
Oye, para alguien que nunca se haya lanzado y que quiere ir a buscar setas, ¿qué no le puede faltar?
Bueno, yo pienso que más que muchos instrumentos lo que necesitas son buenas actitudes. Es decir, para ir a buscar setas se debe conocer el medio natural, se debe saber su funcionamiento, su dinámica, para no estropearlo, ¿no? Y además, pues, tener los conocimientos necesarios para saber qué setas hay que coger y cuáles no, y, en fin, es una cuestión de pedagogía. Pero instrumentos con un buen cesto y un cuchillo para sacar las setas del suelo es suficiente, no es una actividad que requiera una especial instrumentación, ¿no?
No, pero por ejemplo es importante llevar un cesto y no meterlas en una bolsa.
Sí, claro, ya he dicho que era necesario un cesto. El cesto permite, primero, poner las setas adecuadamente, que no se estropeen porque las setas son muy delicadas. En segundo lugar, mientras las setas están en el cesto, van desprendiendo esporas que se van quedando por el camino, que dentro de una bolsa de plástico no ocurre. Por lo tanto, es absolutamente necesario llevar un cesto y saber poner las setas en el cesto.
Yo que tengo algún amigo que suele ir a por setas, o incluso algún familiar, cuando le pregunto, oye, ¿dónde sueles coger setas? Se sonríen y me dice, no te voy a decir nunca dónde cojo mis setas. Prueba a salir tú al monte y a ver si las encuentras. No sé, tan celosos sois los micólogos, la gente que os gustan las setas como para, no sé, ocultar dónde vais.
Bueno, esto también es un poco un mito, esto depende de cada uno, pero en general sí que existe esta especie de secreto, porque en definitiva, vamos a ver, las setas salen a partir de un micelio subterráneo, y este micelio subterráneo está vivo años y años y años. ¿Qué ocurre? Pues que donde hay un micelio hay setas, solamente hay que ir en el momento que se han dado las condiciones climatológicas suficientes y necesarias para que la seta salga. Por lo tanto, si yo sé que en aquel camino, en aquel recodo, detrás de aquel árbol, yo cada año encuentro mis setas preferidas, pues yo sé que si voy en el momento oportuno, las voy a encontrar siempre en aquel lugar, porque allí está, digamos, la planta madre, por decirlo así, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Pues que yo no te voy a decir dónde está, porque si no vas a ir tú antes que yo.
Hombre, yo he visto algunos árboles que de un año para otro tienen guardia de seguridad, ¿sabes? Sí. O sea, sobre todo cuando vas a coger níscalo. Dices, ese pino no me dejan acercarme. ¿Se puede volver a casa con la cesta vacía?
Hoy tan. Más de una vez me ha ocurrido. Sí, sí. De todas maneras hay que pensar que una cosa es ir a buscar setas comestibles, otra cosa es ir a buscar setas para estudiarlas, para tener la satisfacción de hacer una buena foto. Hay muchos otros condicionantes que no todo acaba en la sartén. Entonces, claro, de setas salen todo el año, porque las condiciones son favorables en algún lugar, siempre que se hayan dado pues las condiciones climatológicas necesarias para que la seta acuda.
Y de la guía que ha sacado Ramón, y mirando un poco por el que no tiene absolutamente ni idea de setas, ¿cuál crees que es la parte más aprovechable? ¿Dónde se puede aprender más?
La parte inicial, es decir, donde se explica lo que es una seta, cómo es, cómo funciona, su actividad en el bosque, su actividad en el bosque, etcétera, la relación con las plantas superiores, en fin, conocer todo este mundo para saber que las setas no salen como setas y son una cosa demasiado especial, sino que obedecen como todo el mundo natural a unas leyes.
Se supone que la seta es además pues un producto que necesita de las condiciones, sobre todo climatológicas. ¿Qué tal piensas que va a ser este año? ¿Ha llovido lo suficiente?
Sí, bueno, este año aquí, por lo menos aquí en Cataluña, seguro que es una de las mejores temporadas de los últimos años. Ha llovido muchísimo durante todo el verano, ha hecho un verano atípico total, ha llovido casi cada día, poco mucho. Esto es unas condiciones que favorecen mucho que las setas aparezcan.
Primera guía del buscador de setas, de Ramón Pascual. Ramón, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Buenas noches.
Buenas noches.
Y como no solo de setas vive el hombre, vamos con una tanda de cumpleañero.
Mamá, quiero preguntarte por qué en este folleto hay una figurita de un oso blanco en medio de hielo, si tú me dijiste antes.
Hijita, enseguida.
Mafalda ha cumplido esta semana 50 años y sigue gustando como el primer día, lo cual es mérito absoluto de su creador, Kino.
Y aquí que hablasteis el otro día, pues podríamos decir que se conserva también como Mónica Bellucci, ¿no? Por sí. Esta no pasan los años.
Si me vienen a elegir, no sé con qué me quedaría.
Yo con Mafalda.
Vale, mejor, venga, yo te reparto.
Por aquello de las conversaciones, así no discutís. Una para cada uno. Bueno, todo se lo debemos a Kino, que sabemos que es el ganador del Premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades este mismo año.
Por cierto. Rebeca, sí. Último Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades, porque no va a haber más. A partir de ahora, mira, son premios Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades. A partir de 2015 ha cambiado la fundación y ha cambiado la denominación de premios. Con lo cual, todos los que este año han recibido el premio son los últimos Príncipe de Asturias y a partir del año que viene serán los primeros Princesa de Asturias.
Me encanta, me gusta mucho este cambio, o sea, me gusta. Bueno, pues ya sabemos, el último Premio Príncipe de Asturias... ha creado todo un mundo, ¿no?, alrededor de esta niña inconformista que siempre tenía una frase ingeniosa y con su puntito de irreverencia en la boca. Nacía un 29 de septiembre del año 64, siendo una tira en la revista semanal argentina Primera Plana, luego pasó al Mundo y finalmente, por decisión del propio Kino, en el año 73 fue cuando se publicó la última tira de Mafalda. Luego el autor argentino pues ha retomado ocasionalmente el personaje, pero ya en momentos muy puntuales, ¿no? Casi siempre relacionado con algún asunto solidario o educativo, y la verdad es que por Mafalda no pasan los años.
Bueno, sin duda todo un personaje del que seguro seguiremos hablando. Nos vamos ahora hasta una gran tierra. Hemos ido hace un rato a por setas y en tu tierra, Lartaun, se cogen muy buenas setas. Hay muchísima gente que le gusta.
Podemos ir a por setas o a por roles.
Ya me imaginaba, así cuando levantáis piedras.
Claro.
Bueno, menuda tierra la tuya. Él no tenía el pelo de Mafalda, de quien vamos a hablar, pero cumpliría 150 años para ser exactos. Por eso, en Bilbao, su ciudad, han conmemorado el aniversario del nacimiento de Miguel de Unamuno.
Yo no sé si tú has participado en algo, Lartaun, o no.
No, pero sé el portal donde vivió, en la calle Ronda. Soy consciente de la pelea que hubo hace unos años cuando, digamos, los nacionalistas más radicales robaron el busto de Miguel de Unamuno y hubo que hacer una réplica.
Mira, qué ilusión.
De don Miguel de Unamuno y Jugo. Y le tengo muchísima admiración, no solo literaria, sino, bueno, porque creo que es un paisano insigne, ¿no?
Bueno, yo creo que es uno de vuestros grandes paisanos, también nació un 29 de septiembre, tenemos que decirlo, día de San Miguel. Y como todos los años, pues aparte de la tradicional ofrenda foral que se hace, dado la importancia de la efeméride, ya que no todos los días es el aniversario del 150, pues el Ayuntamiento ha organizado un amplio programa de actos sobre la vida y la obra de este, como decimos, ilustre hijo de Bilbao, como ha dicho su teniente alcalde José Luis Sabas. Interesantes fueron las palabras de Sabas, que recordaba cómo era Bilbao cuando nació Unamuno, allá por el año 1864, porque entonces, claro, nos cuesta pensar en una pequeña ciudad de 18.000 habitantes.
Fíjate.
Que
poco tiene que ver con lo que es hoy en día la ciudad. Para todos los interesados que tengan la suerte de estar o ir a pasar unos días en Bilbao, sabed que entre otras muchas actividades, hasta el 31 de diciembre, día de su fallecimiento, por cierto, podéis visitar en el Museo Vasco la muestra fotográfica titulada Miguel de Unamuno y la fotografía, una auténtica maravilla.
Pues habrá que hacerle el homenaje que se merece. Y antes de decir hasta la semana que viene, Rebeca, apunte para todos los lectores de Ken Follett, ya tiene nuevo libro, El umbral de la eternidad. Lo presentó en el Teatro La Latina de Madrid, junto a un simulado muro de Berlín con un martillo gigante y acompañado de este mítico tema de The Wall de Pink Floyd.
Y hay que ver el poderío que tiene este hombre, cómo se acerca y di un solo martillazo, adiós al muro que te arreó. Ojalá hubiera sido todo tan sencillo en su día para derribarlo. Y de repente apareció un supuesto militar con una carretilla llena de ejemplares de su libro. El título que, por cierto, cierra la trilogía que el escritor ha hecho sobre el siglo XX y del que daremos buena cuenta cuando nos lo leamos, porque yo tengo que decir que lo tengo, pero aún no me lo he podido leer, así que lo comentaremos en su día. Y podemos adelantar que lo que hace es tratar en esta ocasión el periodo que va de 1961, cuando se terminó el muro de Berlín, hasta el año 2008, casi hasta antes de ayer.
¿Tú eres muy de Follett, Lartón?
No, soy muy de Follett, a pesar de que le conozco personalmente, pero no soy muy de Follett, entre otras cosas porque, bueno, no sé si lo he comentado una vez, leo menos novela que no ficción, y cuando leo novelas suelo irme más a los clásicos que a los de ahora.
Míralo, es que es un tradicional este chico, ¿eh? Sí, sí. A gusto, claro. Pues
no te imaginas, ¿sabes? A la hora de cenar, ¿sabes? Rebeca García Cortés, un abrazo, un beso, hasta luego.
Un besazo.
La noche con Lartaun de Azumendi y Roberto Pablo.
COPE, estar informado. Empezar el día con energía
o flojeando.
Hola, ¿qué tal? Buenos días, soy Ángel Expósito. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora.
¿De buen humor
o apagado?
Más chulo que un ocho tumbado.
¿Con noticias
o con algo más que noticias?
Tengo muchos mensajes de ánimo, ¿eh? De Jesús, de Carlos. Gracias.
¿Con qué te quedas?
Escucha Ángel Expósito en la mañana, de lunes a viernes, desde las 6.
¿Qué has hecho? ¿Has tirado el agua?
No había agua.
COPE, estar informado.
Ni un minuto amargo con quien no quiera querer algo de luz a este desconcierto. Párame tú que al pedir me pierdo y luego ya no vuelo bien. Dejaré mi puerta bien abierta para cuando quieras volver. Cuídate que el frío siempre acierta. Si algo no marcha bien, para ti encontraré una nave espacial que nos lleve lejos, donde no existan miedos ni soledad.
Bueno, hemos visto infinidad de estudios en los que se demuestra que la música nos afecta para bien o para mal. Una canción es capaz de subirnos el ánimo o de envolvernos en su melancolía y algunas veces hasta robarnos unas lágrimas que estaban buscando ese camino. Hoy nos acompaña un artista al que casi ya consideramos un amigo, que siempre que visita esta casa deja un rastro de eso, de buen rollo y positivismo, y en alguna ocasión hasta nos hemos planteado, el ya que ha entrado, no dejarle salir. Pero bueno, como no es plan, vamos a saludarle, a darle las buenas noches, que por cierto estuvo antes de ayer con Joseba. Jorge Ruiz Malita, Nerea, buenas noches, bienvenido.
Bien hallado, buenas noches.
¿Cómo va la vida?
Bien, mirando dentro.
Mirando dentro. Sí, que los días te hicieron mirar dentro, pero en tu faceta más deportiva, ¿no? O sea,
sí, me gusta mucho el running y soy amigo de Chema desde hace ya bastante tiempo y pues, están locos, están como una regadera, lo confirmo. Bueno, sí. Y por eso nos llevamos también, porque yo también estoy un poco ahí
loquita. ¿Haces mucho ejercicio? O sea,
sí, 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 desde hace tiempo. De hecho, casi todas las ideas se me ocurren corriendo. Y,
qué bueno.
Y pues ya empecé con la primera maratón, luego la segunda y ya voy por la tercera. Pero yo desde un punto de vista mucho más tranquilo, más de tortuga, ¿sabes?
Además, eso está bien. Digo que dicen que además hay un límite al año, ¿no?, de maratones, o sea, que tampoco hay que excederse, ¿no? Porque es
sí,
un...
pero a mí me gusta como que los límites ponerlos yo. Bueno, entonces, si yo me siento cansado, pues no acabo. Vale. De momento las he acabado las que he hecho y si algún día el cuerpo no me responde, pues paro. Es que no tiene más.
Vale. Y cuando sales a correr, ¿llevas, es de los que vas aquí ya también mecanizado, aquí con el móvil en el brazo, auriculares?
Yo empecé a llevar el móvil corriendo porque me perdía. Entonces, vale. Necesitaba un GPS para volver porque corría en ciudades diferentes y luego tenía problemas para volver, pero era otro número para no recibir llamada, entonces solo llamaba yo, ¿vale? Vale. Pero suelo ir escuchando la radio, podcast, ya sabes,
sí.
Y entonces sí que llevo esto, pero es para escuchar, no para que me llame.
Vale. ¿Qué tal te está tratando Miami?
Pues bien, bien, estoy muy tranquilo, fuera del tópico típico mayamero que le dicen, ¿no? Yo vivo como en una casita ahí apartada en el campo y muy, muy, muy tranquilo. La verdad es que no me imaginaba que iba a estar tan bien, ¿no? Lo que va a ser en principio una estancia corta, pues me quedo a vivir allí de momento, ¿no? Hasta que el tiempo me diga que me vaya a otro lado.
Oye, ¿tú qué tienes capacidad de conectar con tanta gente? ¿Te has preguntado alguna vez cuánto poder tiene una canción?
Muchísimo, muchísimo, porque solo a título individual... A mí me tiene absolutamente destinado, como yo digo, ¿no? Mi destino va en las canciones, en las que hago y en las de otros. Entonces, solo pensar que las canciones que yo haga formen parte del destino de otros me parece tan grande que me tiene enganchado, ¿no? Yo creo que las canciones son mucho más grandes que nosotros.
Yo eso muchas veces me lo planteo en mi casa, que no para nunca de sonar. Bueno, la radio y la música, ¿no? Pero pues depende en qué momento te apetece más escuchar la radio y en qué momento te apetece más pues poner un disco, ¿no? De los de antes y de los de ahora, ¿no? Como puede ser Mira Dentro, de Maldita Nerea. Pero alguna vez me lo planteo cuando a lo mejor ya llevas 4 o 5 canciones, digo... Claro, sobre todo si os conozco un poco, ¿no? Pero y ni se imaginará, ahora mismo Jorge está en Miami, ni se imaginará que yo estoy con la familia a lo mejor tarareando esta canción, ¿sabes? O sea...
Sí, pero sí, yo sí lo pienso, porque a mí me interesa mucho la historia que hay detrás de cada canción. Entonces, pienso mucho en eso, porque de hecho es lo que más me gusta. Cuando estoy haciendo la canción, ¿qué pasará en la vida de otra persona? Y pensar en eso, imaginar eso, es lo que a mí me tiene enganchado. Ese momento y luego el final, cuando estoy tocando... Vale. Y veo que las personas cantan ese momento, ¿no? Son dos fotos, ¿no? Y todo lo demás no es que no me importe, sí me importa y me gusta, pero no es tanta la pasión que tengo como en esos dos, que es donde yo fluyo ya hasta el absoluto, ¿no? O sea.
Los que vinieron del pasado a enredarme en el papel que ahora tengo en estas manos. Explicar por qué todo mi mundo ha cambiado. A ver, tal vez un segundo después lo que vaya a escribir ya se me haya olvidado, que sé que estás al otro lado. Y entonces suena una canción y todo se detiene.
Bueno, Mira Dentro es tu nuevo trabajo, un disco que vuelve a ser reflexivo sobre temas de lo más diverso, pero si tuvieras que definirlo tú, ¿qué etiquetas le pondrías o le pondrías?
Pues mira, me cuesta un poco, porque claro, es un hijo, ¿no? Entonces, ¿cómo defines a tu hijo? Pero creo que hemos intentado que las letras fueran muy frescas. Y para eso he tenido que hacer un ejercicio de contención yo y escribirlas hasta el último momento. De hecho, hay letras que están hechas los últimos días de grabación, que fueron los últimos días antes de entrega. Normalmente se acaba el disco, luego se trabaja, pero se entrega mucho después, ¿no? Aquí ha sido hasta el último momento, ¿no? En ese sentido hay letras muy frescas, por ejemplo, como esta, ¿no? Fue acabada en el último momento, ¿no? Y luego, por otro lado, no he podido evitar que sea reflexivo. No lo he podido. Lo he intentado, pero no lo he podido. Y además con ese título... Pero creo que es un poco lo que tenía que hacer, la verdad. No, me cuesta etiquetar.
De todas maneras, yo creo que, o sea, sobre lo de ser reflexivo, yo creo casi que es lo que os pedimos los fans o la gente que nos gusta vuestra música. O sea, al fin y al cabo no queremos... O sea, sois gente que tiene la capacidad de captar cosas que os ocurren, cosas que ocurren alrededor y luego, pues, hacer en tu caso una canción, un pintor hará un cuadro, etcétera, etcétera, ¿no? Y lo que se pide cuando sigues la obra de alguien es un poco eso, ¿no? Que ver por cómo la ha captado esa persona, ¿no? Y luego, claro, si te motiva es cuando nos acercamos, ¿no?
Sí, yo lo reivindico, ¿no? Que la persona se detenga y respire un poco y medite. Es un poco lo que a mí más me gusta hacer, pero sí que es cierto que la tendencia musical, por lo menos en la música pop, no es a eso.
No.
Entonces, claro, tú quieres conectar y el público te está diciendo otras cosas, ¿no? Pero bueno, precisamente por eso seguimos con nuestro nicho e intentándolo por ahí, porque es lo que somos. No podemos engañarnos pensando en que podemos hacer según qué cosas, porque no se puede. La cabra tira al monte.
Oye, ¿has dejado muchas puertas abiertas a lo largo de tu vida? Un poco con la reflexión de mira dentro de la canción.
Tal vez, sí, mira, buena pregunta. Siempre hay. Lo que pasa es que muchas veces eres consciente de eso más tarde, ¿no? Entonces tienes que ir volviendo, ¿no? A ver qué hay en esa puerta, si hay que cerrarla o no. Pero yo soy más de puertas abiertas que de puertas cerradas. Y mira adentro es una invitación a eso, ¿no?
Ver la vida de una forma positiva, como suele ser. Yo creo que os ha acompañado en casi toda la trayectoria, ¿no? Maldita Nerea. Yo no sé si es una actitud, se nace con ello, hay que trabajárselo. O sea, hay gente que te dice, ah, está feliz porque tiene mucha suerte, o no sé qué. Y luego hay gente que dice, no, es que ha nacido así. ¿Tú cómo lo ves eso más?
Eso, el positivismo. Y
sí.
Yo creo que después de dar muchas vueltas al tema, para mí hay una emoción básica y luego está el resto. Pero hay una, que es el amor. Entonces el amor es sí. Y el desamor es no. Entonces, para mí me ayuda mucho simplificarlo tanto, lógicamente esto, pero creo que el ser humano es positivo por naturaleza. Si lo entendemos en términos de positivo o negativo, amor siempre gana a desamor o a guerra o siempre gana. Tarde o temprano, gana.
De mí se ríen, sobre todo mi mujer, porque yo tengo una frase que es que en todas las conjugaciones del amor, ¿no? Que digo que ahí va, pues eso, pretérito, pasado, perfecto, imperfecto, imperativo, ¿no? En todas las conjugaciones del amor. Pero, o sea, cuando uno se pone a leer, fíjate, decía antes, cuadros, a escuchar canciones, es que el 99,99% de las canciones tienen una connotación del amor. O sea, tiene que haber amor, tiene que haber algo.
También porque es la emoción básica.
No, y también en el cine, ¿eh? Que podíamos hablar, por ejemplo, de esta canción que está sonando por Lobagini, es Perdona si te llamo amor, que fue un encargo, ¿no?, para la película basada en el libro de Federico Mosse.
Sí, sí, sí. Es la primera vez que hago una incursión en el cine y tuvimos la suerte de que el equipo... de Joaquín Llamas, que es el director, y Lourdes Reina, que es la productora, y pues nos vinieron a nosotros diciendo, oye, ¿qué os apetece esto? Nos pusieron la peli, ellos nos encantaron, la verdad, y la película es una peli romántica,
sí,
estas
sí.
Que a mí me gusta mucho, lo siento, pero entonces me hizo un mogollón de ilusión. Además necesitaba componer y a mí cuando me dan un marco sobre el que escribir, me activo. Y soy más rápido, fíjate. Entonces les pedí solo, ¿se puede llamar así? Perdona si te llamamos. Y me dijeron, sí.
Y así se ha llamado.
Así se ha llamado.
Tenlo claro, aunque tú me digas no, yo seré sí. Mis besos serán disparos. Pararé cuando me creas, tú no sabes cómo y cuánto te he esperado. A partir de ahora yo haré que tú me quieras.
Bueno, hace un tiempo que estableciste tu residencia en Miami, aunque bueno, pues te vemos bastante por España. Uh-huh. ¿Qué diferencia musical hay en este lugar respecto a España? Si es que la hay, que no sé si hay diferencia, porque parece que Miami, entre otras muchas tópicos, que seguro que muchos son tópicos, pero tiene también ese sabor, ¿no?, de la música latina, de que muchísimos artistas españoles han hecho su residencia o tienen allí un lugar donde un poco pues evadirse o no sé, o llamarlo, o recogerse.
Sí, Miami es un centro cultural muy muy grande porque hay gente de muchos países, de toda América Latina, y de Centroamérica, y bueno, es el sur de Estados Unidos, también tiene lógicamente sí, la parte anglo, pero es una mezcla tan salvaje A ver, los músicos muchas veces se van allí a vivir cuando ya son multimillonarios. Así también me voy yo.
Es una idea, es uno de los tópicos.
Pues aquí te aseguro que no tiene nada que ver. Para mí es una inversión de vida y lo que sí que es cierto es que aquí lo veo a la inversa. Aquí cuando llegan los grandes hits de estos de que hacen Pitbull y no, sí. yo los escuchas allí primero, de hecho en la oficina en la que yo estoy, ¿no? Y es como el sentido contrario. Y luego llegan al resto del mundo, ¿no? Pero sí que es un sitio que en el que tú estás bien. Entonces, pues la gente se quiere quedar a vivir en Miami. Porque tampoco la ciudad es que digas es preciosa. Todo lo contrario. Pero se está bien. Y para componer bien, hay que estar bien.
Tengo unos amigos que hace poco estuvieron eso de y me decían, o sea, un poco la descripción que hacían era yo me iría ya a vivir, decían, no, o sea, es que la gente se imagina que no es que sea nada del otro mundo, no. A nivel de eso de quizá de bonito, ¿no? Dice, no. Pero yo me iría ya a vivir.
Sí, pero tiene una explicación, es que estás todo el rato sudando. ¿Sabes cuando sales de una sauna que sí. Estás bien?
Sí, sí.
No,
sí,
no,
sí.
Tiene una explicación física, sí, sí, claro. Es que cuando tú quemas toxinas, sonríes, vale. Estás mejor, ya no vamos a explicar más. Pues allí esto es todo el año.
Vale, vale. Lartauna, mi compañero, ¿lo ves? Que es bueno, el calorcito, es bueno el sudar un poquito, que es que él quiere poner el aire. Yo le digo, vamos a pasar un poco de calor ahí en el estudio. Oye, ¿esta canción podría ser en este momento como una parte de tu DNI, en la que estamos escuchando la canción que no termina?
Sí, es que es mi canción favorita del álbum. No sé por qué me identifico tanto con ella, porque es que al final mi vida es una canción. Y siempre que acabo una, viene otra. Y esta es además la última que se hizo, la última que se hizo del álbum. Y además la hice en apenas... Tato la produjo en 2 horas, como quien dice, no, que sí. Tuvimos muy poco tiempo para hacerla, por varias cosas, y salió esto y es la canción que más me define.
Y es la canción que no termina. Yo creo que fue Joaquín Sabina con Pablo Milanés que escribieron, o por lo menos lo intentaron, la canción más bonita del mundo. Así titularon una canción, ¿eh? Pues en este caso aquí tenemos ahora con Maldita Nerea dentro de su álbum Mira Dentro, Jorge Ruiz, que nos está acompañando hoy en la noche de COPE, pues eso, la canción que no termina. ¿Tú cómo afrontas los problemas y las incertidumbres, ¿no?, que suelen surgir en los proyectos? Yo no sé, ¿los miras a la cara, prefieres que pase el tiempo y ya llegará la solución? Que hay muchas veces que es así, o sea, se dejan ahí reposar y dicen que además hay ciertos momentos de nerviosismo que es mejor que se apacigüe, ¿no?, que llegue la calma. ¿Tú qué eres? ¿Más de cara, más de, bueno, ya llegará?
No, yo soy más del plano... Voy a meditar qué pasa y cómo solucionarlo y después me... Porque cuando me tiro de cara... No soy bueno, no. Siempre suelo estrellarme. Hay gente que tiene otro corte, ¿no? A mí me va bien con, a ver, vamos a ver qué pasa y luego voy. Ahora sí, sí lo veo todo no como un reto, ni como una lucha, ni como un problema o un inconveniente. Lo veo como una oportunidad. Esto siempre lo decía como un horizonte, no como un límite. Esto prepara al cerebro para abordarlo mejor. Y esto me lo metí en vena hace mucho tiempo.
Vale.
Y es raro la vez que no veo las cosas así. Sea el problema del tipo que sea y lo grande que sea.
Desde el principio, Maldita Nerea ha utilizado la tecnología, los medios de comunicación, también redes sociales, pues para darse a conocer, para al final que conociéramos vuestra obra. Últimamente, ¿qué has utilizado más? ¿WhatsApp, Facebook, los SMS, el mail? ¿Qué ha sido lo que más has utilizado?
Pues mira, me quité el 3G.
Vale.
Entonces soy un tipo libre.
Es una gran verdad.
Sí, porque en Miami la casa que tenemos está rodeada de bosque y no llega la señal. Y entonces descubrimos un universo paralelo que es no te pueden llamar. Luego, no uso WhatsApp, por cierto. De hecho, lo tengo así. No uso WhatsApp. Por favor, no lo intentes.
Vale.
Entonces, luego, Facebook lo me retiré y ahora estoy redescubriéndolo porque el trabajo me lo exige, porque hay una demanda importante y tengo que... Pero me resultaba demasiado voyeur yo para el Facebook, ¿no? Entonces, lo dejé. Y estoy redescubriendo las redes sociales otra vez desde otra perspectiva, porque van tan rápido...
Sí.
Que no puedo asimilar según qué cosas, ¿no? Entonces, intento, mi criterio siempre es no generar ruido, que eso es dificilísimo.
No generar ruido.
Sí, ese es mi criterio. Por eso, por ejemplo, no opino de muchas cosas que se opina todo el mundo, porque ya hay otros para opinar. Yo intento informar a mi gente y estoy en un proceso de reubicación personal con las redes sociales.
Bien. ¿Carta has escrito alguna en los últimos años?
Cuando escribo, sí. No te sé decir cuándo fue la última, pero es que es un regalo maravilloso.
Sí, sí, sí.
Porque nadie lo hace. Uh-huh. Entonces, si quieres decirle algo a alguien de verdad, una de dos, o lo miras a los ojos y lo tienes delante y se lo dices, o dos, escríbele una carta manuscrita.
Yo es, o sea, de verdad que aprecio, tengo dos cartas guardadas, o sea, igual que cuando éramos más jóvenes guardábamos, pues eso, las novias y estas cosas. Ahora tengo dos cartas guardadas porque me llegaron, pues una en Navidad, que era una postal, pero bueno, una postal con carta, y otra de un amiguete que tuvo la decencia o el momento de coger y decir, me voy a dedicar, o sea, porque yo creo que se tardará tampoco tanto, 15 minutos o 20 minutos en escribir una
carta. Pues mira, ayer me dieron un regalo que me hizo un montón de ilusión, las tortugas, que son nuestros seguidores, sí, vinieron a un programa en donde participamos y me entregaron una caja hecha a mano, forrada a mano por ellas, con tortugas tal, y dentro iban mensajes manuscritos,
bueno,
de cientos de ellas, para leer, pero frases solo. Pum, pum, pum. O sea, es increíble el tiempo que hay metidos en esas hojas dobladas.
Pues sí.
Súper bonito.
Y además con letra diferente a la que, por mucho que cambiemos siempre WhatsApp y ordenador, ¿sabes? O sea, aunque tenemos muchas opciones, siempre dices que está todo tan mecanizado. No quiero que dejarte ir sin preguntarte, como siempre, por otro de, voy a decir, de tus aficiones, profesión en su día, no sé si ahora también, o pasiones, que es lo de la terapeuta, como terapeuta del lenguaje.
Sí, logopeda, que le dicen normalmente. Sí, bueno. Pero sí, a mí me gusta llamarle terapia del lenguaje, porque el lenguaje es un término tan abierto, donde cabe todo. Lo sigo, no en la clínica, pero me sigo quitando el gusanillo con encuentros en determinados foros diversos.
Está especializado en pequeños, o sea, ¿no? Que...
Sí, sí, lo que pasa que últimamente, al ser embajador, me dieron el título de embajador. Que me quedaba...
Sí, lo he notado cuando ha llegado y dice, fíjate, Jorge, que viene ya, ¿sabes?
Soy embajador de una fundación maravillosa que promueve el cambio educativo. Se llama la Fundación Promete y soy embajador del talento, que es como catalogan a ellos, a las personas que colaboran defendiendo esto. Entonces esto me ha llevado a foros muy diversos y a poder encontrarme con jóvenes para hablar del talento. Nosotros vemos, la escuela siempre te dice que solo tienen talento unos pocos y suelen ser los que mejores notas tienen, ¿no?
Sí.
Y nosotros lo que llegamos es, al principio llega el niño y le preguntamos, ¿y tú cómo sabes que no tienes talento? Porque ya se ha demostrado que el talento principalmente se forja.
Sí, sí.
Tiene cierta predisposición, pero se forja. Entonces, vemos las escuelas como fraguas a encontrar, a ayudar a encontrar al niño lo que va a hacer y lo que quiera hacer con su vida. O sea, radicalmente al contrario de como hacen las escuelas, desgraciadamente. Entonces, por eso, que esto lo dice muy bien Marina, el talento es el final de la educación, no el principio.
Me gusta lo de que el término que has utilizado, fraguas. Hace mucho tiempo que no lo he utilizado. Yo tengo un tío que en Hoyo de Pinares, en un pueblo de Ávila, se ha dedicado mucho tiempo a hacer los punteros para luego pues sacar la piedra y tenía justo debajo de su casa una fragua. ¿Sabes?
Claro,
se moldea
el
hierro.
Exacto. Es que es exactamente igual con el talento. No. Y entonces cuando ves eso y entiendes tu historia, siempre desde el presente hacia atrás, como decía Steve Jobs, no
sí.
Se puede entender antes. Entonces es justamente al contrario de cómo nos la cuenta. Y en esta canción... pretendo decir eso en Te merece la pena, que es la que está sonando ahora.
Sí, que además nos vamos a ir ahora, nos íbamos a ir, ¿con qué canción nos íbamos a ir? ¿Con cuál te he dicho, Pedro? La 7 te he dicho, o sea, con Me contó, ¿vale? Nos vamos a ir, si te parece, ahí
sí,
con este temita.
Quieras.
Que, como siempre, es un placer. Jorge Ruiz, Maldita Nerea, su nuevo trabajo, Mira Dentro. Vamos a mirar mucho, mucho, mucho dentro de este disco y lo mejor que puede hacer la radio después de mirar dentro es ponerla para que los oyentes lo escuchen y luego ya quien lo quiera a nivel particular... que eso, que lo adquiera, que va a merecer la pena. Se va a pasar muy bien, entre otras cosas, porque va a poder disfrutar de una tortuga que va muy despacio, pero que recorre muchos, muchos, muchos kilómetros de sabiduría. Jorge, un abrazo y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a vosotros y un saludo para todos los oyentes.
Yo también creí que me entendía y que me diría la verdad. Yo también pensé que lo sentía y que ya no me podía equivocar. Yo tampoco quise ver la herida y ahora ya no sé dónde mirar. Yo tampoco encuentro la salida. Está.
Las 4, las 3 en Canarias.
Última hora en COPE.